Whoa, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
De la tarde en punto en este martes 17 de junio. Yo soy Javier Risco y gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. También a la gente que nos ve por YouTube, muchísimas gracias. Y por supuesto a los que forman parte de esta comunidad descargando este programa esta tarde, mañana por la mañana, muchas gracias también a través del podcast. Bueno, ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @jrisco@radio-fórmula y en los teléfonos 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91. Muchísima información en este día lluvioso de la Ciudad de México, en este día gris. Escríbanos desde dónde están y desde dónde están escuchando también en el tráfico. Seguramente capitalino, tenga cuidado con el derribo de algunos árboles por las lluvias. Tenga un poco más de paciencia en el tráfico de la ciudad. Usted ya está bien acompañado. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
Bueno, la Comisión Nacional del Agua alertó que la tormenta tropical Eric podría tocar tierra como huracán categoría 3 o superior. El titular del Servicio Meteorológico, Fabián Vázquez Romaña, adelantó que de acuerdo con el pronóstico, mañana en las primeras horas del día sería huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson para subir a categoría 2 en la tarde. Explicó que debido a las condiciones en el pronóstico muestran un posible escenario de intensificación rápida y recuerden los... estados afectados: Guerrero, Oaxaca, podría Chiapas también. De hecho, en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado ya anunció la suspensión de clases mañana miércoles 18 de junio, también del jueves. Y en Oaxaca, la tormenta tropical Eric avanza hacia las costas del Pacífico mexicano con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora. Pero bueno, están al pendiente, sobre todo en Puerto Ángel, Oaxaca. Vámonos rápidamente con Israel Aldave, es el enviado especial de Grupo Fórmula a Canadá, a las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum y por supuesto el G7. Israel, cuéntanos qué ha sucedido el día de hoy. Adelante, buenas tardes.
Con gusto, Javier, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vino, cenó y se fue, pero la cumbre del G7 continúa desarrollándose aquí en Kananaskis, en Canadá. Y hablando justamente de Donald Trump, la presidenta Sheinbaum, perdón, conversó por octava ocasión con el presidente de los Estados Unidos, quien pues dejó esta cumbre, le dio una explicación, valga la pena señalarlo, Javier, respecto a la cancelación del encuentro que tenían para esta misma tarde. Ambos coincidieron en la necesidad de avanzar en el diálogo y encontrar soluciones a los temas que a ambos les preocupa. Por supuesto, temas de la relación bilateral como migración, seguridad y comercio. La cumbre sigue desarrollándose, Javier. La presidenta Sheinbaum Pardo continúa desarrollando pues la agenda que ya tenía programada. Se ha reunido con el primer ministro de la India, Narendra Modi, con quien, entre otras cosas, acordó trabajar de manera conjunta, principalmente en la comercialización de medicamentos para poder combatir el desabasto de medicinas en el territorio nacional. Participó, por supuesto, en la reunión plenaria y en estos momentos también se está llevando a cabo pues la comida privada de los mandatarios, de los jefes de Estado y de Gobierno que se dan a cita aquí en Canadá. Y posteriormente tendrá una reunión con el canciller alemán, también con representantes de la Unión Europea y, por supuesto, con el primer ministro anfitrión, el premier Mark Carney, con quien va a acordar pues temas que tienen que ver justamente con la relación comercial. comercial entre México, Canadá y los Estados Unidos, Javier.
Bueno, pues ahí está la información, las actividades, por supuesto, del Día de la Presidenta. Gracias, Israel.
Continuamos los pendientes. Muy
un abrazo grande, Israel Aldave. Dice la presidenta Sheinbaum, tuve una muy buena conversación telefónica con Donald Trump, quien me comunicó que ayer salió de emergencia. Coincidimos en trabajar juntos para llegar pronto a un acuerdo en diversos temas. Vamos a una pausa y regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy es
Risco.
Risco. Periodismo al serio.
3:08 p.m. Y antes de entrar al tema del día, por ahí me llamó la atención una declaración de la jefa de gobierno Clara Brugada. El gobierno de la Ciudad de México enviará al Congreso local una reforma a la Ley de Cultura Cívica que busca incrementar sanciones a los llamados franeleros o viene-viene, personas que exigen cuotas para poder estacionar un automóvil en la vía pública y a quienes también amenacen a los conductores por no pagarles lo que ellos exigen. Esto tendrán, bueno, los responsables o los acusados tendrán un arresto inconmutable de 36 horas en el juzgado cívico, a la par de sanciones económicas. Vamos a escuchar lo que dijo Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Estamos proponiendo que la Ley de Cultura Cívica contemple una sanción de arresto inconmutable por 36 horas a las personas que exijan, coaccionen, intimiden de cualquier manera a una persona para obtener un pago por vigilar, estacionar o cuidar, lavar o asear vehículos.
Bueno, a ver, ahí está la información. Esto es algo que se acaba de anunciar desde la Ciudad de México, pero el día de mañana nos vamos a tener este tema porque vaya que ha generado interés a través de redes sociales y en todos en general, todos nos hemos encontrado con alcohol viene-viene abusivo, la verdad, más los que vivimos en esta Ciudad de México, así que mañana nos vamos a detener en esta propuesta desde el gobierno de la Ciudad de México. Ahora sí, vamos al tema central, tema importante, vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Remember, Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. Not to go too deep into it. They just can't have a nuclear weapon.
برای همیشه پایان یابد. اکنون زمان ایستادن است. زمان بازپسگیری ایران.
Bueno, muchísima información en los últimos segundos. Cambia todo el panorama de la región, de lo que sucede entre Israel e Irán en cuestión de minutos. Por lo pronto, hay varios perfiles importantes y notas. Uno, Donald Trump se plantea atacar Irán en busca de una rendición incondicional. El presidente de Estados Unidos asegura que tiene localizado a el líder iraní, a Khamenei, dice que es un blanco fácil, mientras despliega más aviones en la región. Dice que tienen el control absoluto del cielo de Irán. Irán ya ha contestado, ha dicho que está movilizando misiles de fuerzas desplegadas de Estados Unidos o de algunos puestos desplegados de Estados Unidos en Medio Oriente, en caso de que reciban algún tipo de ataque, ahora conjunto entre Israel y Estados Unidos. Pero antes de irnos directamente a este tema, le agradezco que esté, por supuesto, Óscar Zúñiga, reportero de Grupo Fórmula. Él está desde Israel para que nos platique, Óscar, en tiempo real, qué es lo que está sucediendo, qué se dice desde allá adelante. Buenas tardes, buenas noches para ti.
Gracias, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, a 5 días de haber estallado la guerra entre Israel e Irán, este martes a las 8:40 de la mañana sonaron las sirenas ante un ataque por misiles por parte de Irán que volvió a llenar los cielos de Tel Aviv de cohetes. La mayoría fueron interceptados por el Domo de Hierro, sin embargo, varios de ellos de mediano alcance entraron de manera directa, causando gran afectación por distintas zonas de la capital israelí, particularmente dentro de la población civil. A este respecto, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, pues manifestó que las personas tuvieron este ataque precisamente por parte de Israel, bueno, fallecieron dos personas en zonas residenciales, sí. Ya que, bueno, pues prácticamente los blancos, los ataques se están dando precisamente en las mismas, y manifestó, criticó que esto se esté pues dando por parte de Irán, ya que no están atacando ninguno de los objetivos militares, pues hasta el momento señaló que ningún soldado israelí ha resultado dañado.
Oye, Oscar,
por el los ataques de Irán.
¿Cómo circula la información, Oscar? ¿Cómo te informas? ¿Cómo es que está llegando la información, sobre todo a la prensa que está en este momento desde Tel Aviv? Y también, por ejemplo, ¿se pueden conseguir, digamos, los víveres con cierta facilidad desde Israel? ¿Cómo es este día a día en el cual, bueno, pues está esta tensión en toda la región?
Claro, Javier, pues el día a día de los israelitas, pues es totalmente normal. Los Mira. Ataques se dan prácticamente por la madrugada, por la noche. Pues en estos momentos, hasta las que son las 12 de la noche con 13 minutos, no ha sonado ahorita las sirenas. Sin embargo, se tuvo tres alertamientos de sirena desde la madrugada de este día, por ahí de las 8:40 de la mañana y a las 5:30 de la tarde. Pero hasta estos momentos todo está tranquilo. Sin embargo, bueno, pues hay muchos comercios abiertos, las personas acuden a los mercados, a los supermercados, a comprar los víveres que sí consideren necesarios, y no tienen ningún problema. Si ya les toca las sirenas en la calle, entonces acuden a los refugios correspondientes ubicados en edificios públicos de toda la ciudad, Javier.
Bueno, pues estamos muy al pendiente, por supuesto, de las redes de Grupo Fórmula. Sabemos que estás dando en tiempo real la información. Por allá son las 12 de la noche con 15 minutos. Oscar, y si sucede algo antes de las 4 de la tarde, hora de México, por supuesto, te marcamos otra vez. Gracias por este reporte.
Gracias, Javier. Aquí estamos pendiente.
Bueno, pues ahí está Óscar Zúñiga desde Tel Aviv. Y me da muchísimo gusto saludar en la línea al maestro Tariq Serawi. Él es académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Para hablar, la verdad es que ayer nos llamaba la atención las declaraciones de Donald Trump en el avión de regreso del G7. Diciendo que él no buscaba el cese al fuego, sino que buscaba ya el fin. Y lo mencionó varias veces. Mencionó también incluso que él había insistido en un acuerdo con Irán para detener la creación de armas nucleares, que nunca se había dado, que no se había dado, que se había dado plazos de 60 días en 60 días. En fin, el fondo de toda esta crisis que está ebulliendo en este momento desde Irán con Israel tiene que ver con, o por lo menos la justificación dada desde Israel tiene que ver con el desarrollo de armas nucleares en el gobierno iraní. Incluso hoy escuchaba un podcast muy interesante desde la BBC, en donde entrevistaban a varios pobladores de Teherán y decían, nosotros también tenemos incluso y dudamos durante muchos años de por qué el gobierno iraní invertía tanto dinero, millones y millones, en armamento nuclear. ¿Para qué? En una situación en la cual, dice, pues no estábamos tampoco socialmente muy bien como para estar gastando en esto específicamente. Entonces me llamó la atención esto. Fue como, ¿realmente Irán representa una amenaza en materia nuclear para el mundo? Es algo en lo que has insistido, por lo menos la narrativa desde Occidente. Y como les decía, está en la línea el maestro Tariq Serawi. Gracias, maestro, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a usted y al público en general. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Pues eso, a preguntar un poco sobre este programa nuclear, esta justificación sí dada desde Israel, desde Estados Unidos. ¿Cuenta Irán con un armamento nuclear que signifique una amenaza? ¿Cómo ha estado esta narrativa a lo largo de tantos años, maestro?
Bueno, vamos por partes. Esto huele, suena y sabe a Irak. ¿Recuerdan ustedes las famosas armas de destrucción masiva que tenía Saddam Hussein, que nunca fueron encontradas y que justificaron una guerra y la destrucción de un estado, además de la muerte de más de 1 millón de iraquíes? El ahora primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viene anunciando al mundo desde 1992 que Irán está cerca de conseguir armas nucleares. En el 92, Netanyahu anunció que faltaban 5 o 6 años. En el 97 no se cumplió esto, anunció que estaba a 3 años. Pasamos al 2001-2002, Netanyahu pide en el Congreso de los Estados Unidos que se haga algo contra Irán y contra Irak, porque ambos representan una amenaza para la paz mundial, y sabemos muy bien cómo acabó el fiasco de Irak, al lado, por supuesto, del fiasco de Afganistán. Y hoy suena exactamente igual. Entonces, no olvidemos que quien nos está hablando aquí del peligro que representa Irán para el mundo, pues suena un poco a la historia de Pedro y el Lobo.
Vaya lectura, maestro, sobre esto. Sobre los informes, por ejemplo, las exigencias desde Occidente, de Estados Unidos, de mostrar tal vez este programa nuclear, o plantear eso. ¿Es cierto que se está desarrollando este armamento nuclear? ¿Esto realmente es una narrativa que viene, como lo está explicando, desde Occidente? Vaya, desde la información que se obtiene desde Irán sobre su armamento nuclear, ¿qué tenemos, maestro?
Bueno, armamento nuclear en Irán no tenemos absolutamente ninguna información. Recordemos que incluso la información de Netanyahu es que están cerca de tener la capacidad para desarrollar armamento nuclear. O sea, nadie asegura, o sea, no hay manera de asegurar ni de confirmar que Irán tiene armas nucleares, porque no las tiene. De lo que se habla es de si está cerca de poder tener la capacidad de desarrollarla o no. Esto es más que nada de lo que hablamos. Ahora, es el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional que ha insistido en que Irán más o menos ha llegado al 60% de uranio enriquecido. Para poder desarrollar armas nucleares se debe de llegar a un 90%. Sin embargo, ya cuando se llega al 70%, es muy fácil del 70% saltar al 90%.
Vamos a quedarnos con esto, maestro. Vamos a ir una pausa, pero vamos, interesantísimo vamos. Lo que nos estás diciendo. Pausa y regresamos.
Oyes Risco. Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
Es de la tarde con 24 minutos. Seguimos en conversación con el maestro Tariq Serawi. Él es académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, nos estabas platicando un poco lo que sí sabemos de acuerdo a las agencias internacionales que llevan, digamos, los registros, o por lo menos que es este ente o esta organización neutral, sobre la capacidad nuclear que tiene Irán, maestro.
Exactamente. Entonces, bueno, como les comentaba, pues hasta lo que sabemos es justamente que, por una parte, lo que va a hacer justo este Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional afirma que Irán tiene más o menos un 60% de uranio enriquecido. Y por otra, tenemos al Organismo Internacional de Energía Atómica, que nos informa que, ojo, desde que se salió Estados Unidos de de lo que va a ser el acuerdo, el plan de acción integral conjunto que se tenía con Irán, justamente para buscar reducir su programa de enriquecimiento nuclear a cambio de levantar sanciones económicas. Recordemos que este es un plan que se consigue sobre todo gracias a la acción de Obama, ¿no?, durante su presidencia, y se busca de alguna manera frenar el enriquecimiento nuclear de Irán. Pues Trump se sale de él en su primer mandato, y a partir del momento en el que se sale Estados Unidos, y básicamente el plan de acción integral se viene para abajo, ¿sí? Es un plan en el que participaban China, Francia, Estados Unidos, la Gran Bretaña, junto con Alemania. Desde ahí sabemos entonces que Irán ha acelerado su programa de enriquecimiento nuclear. Esta es la lectura que tenemos hasta el momento. Ahora, ¿cuándo inició el plan de enriquecimiento nuclear iraní? Desde los 50, básicamente desde la época en la que va a gobernar el Shah Mohammad Reza Pahlavi. Y no se nos olvide que Irán también es un firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear. O sea, supuestamente, de manera legal, Irán está básicamente comprometido a no buscar armas nucleares a través de su programa nuclear. Esto es realmente lo que podemos confirmar con la información que se tiene.
A ver, también se ha dicho, y esto es importante para ir cerrando esta conversación, maestro, sobre si existe una significativamente debilitada República Islámica en este momento y sobre todo la figura del ayatolá Ali Khamenei. Si realmente es lo que ha dicho Israel, incluso es lo que dicen desde varios especialistas desde Estados Unidos, del momento que está viviendo el actual gobierno, digamos, clerical de Irán. ¿Qué sabemos de esto? ¿Tiene el apoyo popular? Efectivamente, con 86 años el ayatolá está en una posición de desventaja. ¿Cómo tener el pulso también político y social de Irán, maestro?
Claro. Bueno, esto hay que tener en cuenta también que en medio de lo que está sucediendo en estos momentos, la información viene y va, y es difícil realmente poder tener idea, poder tener una información muy, muy concreta. Con respecto a Irán, el golpe que se le ha dado sí ha sido muy, muy fuerte, si bien no será suficiente para detener el programa nuclear iraní. En realidad ahí lo que necesitaría Israel, ya que parece que este es uno de sus objetivos, detener el programa nuclear iraní, pues es el apoyo de Estados Unidos. Y es lo que se está buscando ahora, justamente ver si Estados Unidos puede intervenir o no. Y esto tiene que ver mucho por que Israel tiene que llevar a cabo bombardeos con cazas F-35 y la distancia que hay desde Israel hasta Irán es bastante grande, son más de 1.500 kilómetros de ida y de vuelta. Es por esto que Israel ha aprovechado pues que puede hacer uso del espacio aéreo sirio, del espacio aéreo iraquí. Eso por una parte, ¿no? Entonces, el golpe que se le ha dado a Irán es fuerte, pero parece ser que no tan fuerte para lo que se busca. Segundo, y respondiendo a su pregunta, parece ser que el segundo objetivo no es nada más detener el programa nuclear de Irán, sino es tumbar al régimen de la República Islámica. Y con respecto a este, hay dos cosas. La primera, hemos visto que ha habido varias manifestaciones a lo largo ya de años y de décadas. Recordemos, por ejemplo, la manifestación que hubo en contra del segundo mandato o las elecciones que dieron el segundo mandato al presidente Ahmadinejad. O sea, hay cierta disidencia al interior de Irán, sí, sin lugar a dudas. ¿Qué tan grande es esta disidencia? Es difícil saberlo, y esto es porque, claro, pensemos que Irán es una república autoritaria, con ciertos tintes democráticos, y donde la disidencia ha sido fuertemente perseguida. Por lo tanto, es difícil saber hasta qué punto realmente. Ahora, después de un ataque como este tipo de ataques lo que suelen hacer es unir a la población detrás de sus líderes. Claro. Esto es muy lógico, lo vemos también en Israel. Había el gobierno de Netanyahu estaba a punto de caer. Antes de los ataques por parte de Hamas, había protestas en contra del gobierno de Netanyahu. Hoy la mayoría del pueblo israelí está detrás de él por estos ataques.
¿Sí? Bueno, pues mire, la verdad, maestro, te vamos a estar molestando en los próximos días, nos parece fundamental tratar de entender la región, tratar de entender también, por supuesto, lo que sucede en Irán. Como medios de comunicación ha sido muy difícil tener alguna corresponsalía desde Teherán, prácticamente imposible. Solo reporteros que ya estaban en la región o que estaban en esta ciudad desde hace ya varios meses. Exacto, algunos han salido, otros se han quedado para reportarlo, pero bueno, ya es imposible entrar en este momento. Entonces, sabemos, por supuesto, a través de tus estudios, de lo que sabes, de las diferentes fuentes que nos puedes acercar esta información, maestro, y te agradecemos muchísimo. Gracias, es el maestro Tariq Serawi, él es académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, maestro.
Muchas gracias, que estén muy bien y hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ahí está la situación. Como les decía, la información más reciente es que Israel lanza misiles y drones sobre Irán, mientras Donald Trump vierte sus amenazas en la red social Truth. Dice la nota de Miguel Jiménez en El País, alimentando la idea de que Estados Unidos podría entrar a participar directamente en el conflicto. Esto no ha sido confirmado, lo han dicho ya varias fuentes desde Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, como les decía, se fue precipitadamente del G7 y ahora a través de las redes sociales el mensaje de Trump a Irán es claro: rendición incondicional, escribió con mayúsculas en su red social. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco, el meollo del asunto, con Olivia Cerón.
¡Uf! ¿Cuántos temas? Bueno, ¿cuántas preguntas también de la gente? Muchísimas gracias a toda la gente que anda por acá conectada a través de YouTube, a través también de Twitter. Un abrazo. A ver por acá rápidamente a Daniel Santander, al muchacho de ojos tristes, a mi querido Fer Muñoz. Bueno, todos por acá apuntando. Y también mi querido Pepe Navarro, que anda por acá. Varios también, varios mensajes. Olivia Cerón, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el meollo del asunto.
¡Qué gusto, Javier! Oye, me encanta ese seguidor tuyo, el muchacho de ojos tristes.
Sí, creo que es el muchacho de ojos tristes y la niña que espanta, yo creo que se tendrían que conocer.
Sí, deberíamos hacer, provocar un encuentro. En un hoyo del asunto, si quieres, podemos hacerlo.
Tendrían que conocerse. Mira, la verdad es que ya ahorita ya nos queda poco tiempo para el corte, Olivia. Pero bueno, la verdad, muchísima gente opinando de lo que sucede y de lo poco que sabemos, la verdad, desde las fuentes occidentales, hay que decirlo, desde la BBC, desde el New York Times, que es la información que vamos recabando de lo que sucede en la región. Pero bueno, pues tratando de entender qué podría suceder en las próximas horas en una tensión que permanece, Olivia.
Sí, que es muy difícil seguir el ritmo de la información, ¿no? O sea, de repente desconectas y vuelves a entrar y ya pasó algo nuevo, como tú decías al inicio del programa, y se vuelve muy difícil y también complicado porque es información terrible, ¿no? Sí. Es información muy dura, muy trágica.
Y una de las fuentes, que es Donald Trump, es un tipo cambiante y es un tipo que da declaraciones de guerra a través de Twitter. Entonces, así de cambiante. Vamos a regresar contigo, Olivia, con el medio del asunto. Vamos a una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 38 minutos. Gracias a toda la gente que nos escribe y gracias, querida Olivia. No queríamos interrumpir este meollo del asunto con el corte en medio tema. Así que cuéntanos ahora sí, ¿qué nos traes para este meollo del asunto el día de hoy, querida Olivia?
Pues mira, en medio de información tan dura y como decíamos, tan difícil de seguir, el meollo del asunto hoy es una historia de amor, yo diría que de esperanza, de amor verdadero del bueno hacia el territorio, en específico hacia un río, ¿no? Como que de repente vemos lo que pasa en Gaza o lo que pasa en general en, no sé, ahora con el elemento Irán y tal, y sentimos mucha impotencia de no poder hacer nada, pero hay cosas que desde lo local, cuando la gente se organiza, tienen un efecto, ¿no? Tienen un impacto. Entonces de eso vamos a hablar hoy, pero antes quiero preguntarte, Javier, ¿tú qué piensas cuando yo te digo Monterrey?
Monterrey, pienso en un lugar, bueno, la primera que pienso es en carne asada, eso sin duda, eso es lo primero que pienso, pero cuando pienso en ciudad, pues sí, pienso en un río seco que cruza, de hecho, pienso en calorón, absolutamente, y ahora, desde hace algunos meses para acá, en incendios.
En incendios, bueno, ese río seco del que hablas, no es, es un río vivo, que se llama el río Santa Catarina. Uh-huh. Y no mucha gente sabe que Monterrey tiene un río que es tan importante. La gente piensa carne asada, el Cerro de la Silla, piensa en otras cosas, pero hay un río que atraviesa la ciudad. De hecho, la ciudad se fundó hace más de 400 años a las orillas de este río. Y es un río sobre el que el gobierno estatal, que encabeza Samuel García, pretendió construir un viaducto elevado. Y antes pretendió también retirar de ahí vegetación y árboles, y que un movimiento organizado de ciudadanos logró detener. El 14 de junio apenas se reportó que la construcción de este viaducto en el río Santa Catarina, cuyo objetivo era mejorar la vialidad de la avenida Morones Prieto, que corre en paralelo al río, fue cancelada. Y curiosamente, en esto de las maniobras políticas, el gobierno de Nuevo León lo anunció como si fuera un logro propio. En un tuit pusieron: un día histórico para Nuevo León. El río Santa Catarina pasa a ser área natural protegida. A partir de hoy, el río no se toca, las construcciones, los negocios y la generación de basura no están permitidas. Pero la realidad es que esto es producto de la lucha ciudadana, de la ciudadanía organizada, que no permitió su destrucción. La destrucción de este río, en cuyo entorno, mucha gente no sabe, pero habitan más de 800 especies. El castor americano ha sido visto por ahí, garzas, mariposas monarcas, peces, muchísimas aves. Es un río que pasa, y lo decías muy bien, por distintas facetas dependiendo de la temporada, y a veces se ve como si estuviera prácticamente seco o solo fuera como un pequeño arroyuelo, pero en temporada de lluvias, en temporada de huracanes, crece, toma mucha fuerza su caudal y llega a desbordarse, y es cuando ahí nos enteramos de este río porque se dan las inundaciones que llegan a las noticias y nos ponemos todos a hablar de Nuevo León y de las inundaciones en Monterrey. Bueno, pero esta historia ciudadana de amor comienza, que es de lo que quiero hablar en el medio del asunto, comienza en 2023, cuando llegan máquinas para derribar los árboles del río. El gobierno de Nuevo León y la Conagua empiezan a advertir que esta era la forma de evitar una supuesta inundación que iba a ser catastrófica en el centro de Monterrey.
Ok, esto y en 2023.
Esto fue en el 2023, pero entonces ahí, pues la gente que va al río, biólogos, ambientalistas, arquitectos, abogados, estudiantes, amas de casa, artistas, en fin, gente que quiere al río, ciudadanos que van al río y que lo quieren y lo valoran, se preocuparon un montón. Eso los llevó a conocerse y se empezaron a organizar y a repartirse tareas de que tú te encargas de la comunicación porque tú te dedicas a eso, tú eres abogado, tú ve qué onda, si podemos meter amparos, litigio estratégico, convocaron acciones de protesta concretas en el sitio para ponerse literalmente frente a las maquinarias y no dejar que iniciara obra alguna. Y así fue como surgió el movimiento, que ya es muy conocido, que se llama Un Río en el Río, y que está integrado por al menos 30 colectivos y gente que se ha ido sumando.
Un Río en el Río, se llama este colectivo. Un Río en el Río.
Y sí, en redes sociales, publican cosas muy, muy interesantes. ¿Y por qué es muy importante hablar de esto? ¿Y por qué es esperanzador? Porque además Monterrey, y tenemos amistades muy queridas que son de ahí, nos pueden corroborar esto. Es una ciudad que suele ser bastante apática en términos de la ciudadanía organizada. O sea, no salen a protestar, no marchan tan fácilmente, no se organizan para defender derechos, no suele suceder. No es lo común, hace mucho calor, en fin, no pasa mucho.
Me encanta. Sí, hace mucho calor como un elemento en el cual dices, no, la neta no va a protestar, estamos a 42 grados, ¿qué querían? Le vamos a marcar a Pati y a Tito en este momento para que confirmen. Para que confirmen, Olivia. Sí.
Lo van a corroborar, estoy segura. Entonces, por eso esto es muy importante, porque lo que no han logrado hacer otras causas, lo logró hacer. Insisto, el arraigo a un río, ¿no? Lo que un río significa, ¿no?, para una ciudad como Monterrey. Y este movimiento consiguió muchas cosas. Bueno, parar la obra, pero digamos en el proceso, lograron tener la primera audiencia pública con el gobierno de Nuevo León, con el gobierno de Samuel García, la primera en la historia. Y ahí además, en esta audiencia pública, dieron a conocer, porque investigaron, que no se trataba solamente de quitar árboles y vegetación para supuestamente, porque eso también lo fueron desmintiendo, evitar una inundación catastrófica, sino que detrás había algo más grande, que era planes para construir una obra, un viaducto elevado, ¿no? Y lo revelaron públicamente en esa audiencia que fue el 18 de julio de 2023. Y quiero que escuchemos un fragmentito de un podcast que cuenta toda esta historia que se llama Nuevo León, cuando el río habla y su comunidad responde, y que les vengo también a recomendar hoy en el meollo del asunto. A Vamos a escuchar esto, cómo fue.
Mi esperanza es la raza que protege el río.
Hola amigos, ya estamos acá en vivo en la audiencia pública.
El equipo que representaba a Un Río en el Río empezó aclarando que esa audiencia no era un favor político, sino un derecho. Después, con evidencia científica, explicaron que, contrario a la versión del gobierno, la vegetación del río sirve de barrera natural contra las inundaciones y ayuda a disminuir los daños de las lluvias intensas.
Yo aquí tengo un acta de notificación de fallo para un estudio de ingeniería de tránsito, modelación y análisis costo-beneficio del viaducto elevado de cuota en el río Santa Catarina.
¿En serio iban a construir un viaducto elevado sobre el río? ¿No habían aprendido que todo lo que construyen ahí se lo llevan las tormentas y los huracanes?
Bueno, este es un fragmento de lo que pasó en esa audiencia pública en 2023, y este es un fragmento del podcast Nuevo León, cuando el río habla y su comunidad responde, que se los recomiendo muchísimo. Es una producción justamente del movimiento Un Río en el Río. Es una historia que nos va contando Brenda, Zuleima, Antonio, Eduardo, quienes forman parte de este movimiento, y que, como ya les dije, se conocieron justamente cuando empezaron a preocuparse y decidieron unirse para defender al río. Es un trabajo que forma parte del proyecto Periodismo de lo Posible, que está bien interesante porque son una serie de podcasts que cuentan historias desde los territorios sobre logros y los caminos posibles para la protección de la vida y la naturaleza. Es un proyecto de Quinto Elemento Lab, de la Sandía Digital y de otras organizaciones que trabajan estos temas. Está muy interesante todo el proyecto y ahí pueden encontrar ese podcast. Lo voy a postear para que lo puedan tener. Y bueno, total que el movimiento no se detuvo, este movimiento ciudadano no se detuvo, siguieron adelante y empezaron a organizar actividades en el río. El Festival del Río, que es un festival cultural, la caminata conecta con el río, o sea, cada vez más actividades en donde pues más ciudadanos empezaron a generar arraigo y a cuidar este río, que en realidad es tan importante, no solo en términos como identitarios para Nuevo León o para la ciudad de Monterrey, sino también para sostener el equilibrio ecológico de esa zona, ¿no? Entonces, han seguido adelante, siendo muy creativos, con mucha imaginación para defender esta zona. Y bueno, pues ya lograron esto. O sea, la noticia de esto, de los últimos años, y que están celebrando en redes sociales, justamente es que lograron, y se adjudican el triunfo, que el gobierno de Nuevo León anunciara la cancelación del proyecto. Mira, Un Río en el Río publicó en sus redes sociales: lo logramos. El día de hoy el gobierno de Nuevo León nos entregó su desistimiento. Es un triunfo completamente de la ciudadanía organizada, de las miles de personas y colectivos que alzaron la voz para exigir un río sin viaducto. Y tienen una demanda más. Dicen: seguimos firmes en nuestra demanda de que el río Santa Catarina sea declarado área natural protegida como corredor biológico ripario. Esta es una figura que respeta su vocación de río y las facultades de la Conagua. Así que
amo los finales felices, querida Olivia. De verdad, en esta semana que ha sido tan difícil, tan compleja, con tantas noticias de violencia, de tensión mundial, me gusta que haya un grupo de personas organizadas en Monterrey que hayan dicho: no podemos permitir este viaducto, porque aparte va a fracasar. O sea, es un proyecto que va destinado al fracaso, y que hayan hecho un río en el río. Gran historia, sí, para el meollo del asunto.
Una gran historia que nos recuerda además que este río y a tantos otros ríos pues son espacios no aptos para infraestructura, ¿no? Hay que respetarlos como ríos, aunque se haya construido una ciudad industrial alrededor, ¿no? Y bueno, es una historia esperanzadora dentro de las noticias tan duras que tenemos en estos momentos.
Me gusta mucho, Olivia. Gracias de verdad por traernos este espacio, este meollo del asunto. Ya les estamos enviando tu colaboración para la reacción de mi querida Patti de Obeso y del doctor Tito Garza, para que nos digan que se van a organizar. Así que muy bien. Gracias, Olivia. Te mando un beso grande.
Bye.
Hasta luego. Es Olivia Cerón. La pueden escuchar, por supuesto, en los diferentes espacios también, en sus redes sociales y aquí todos los martes en el meollo del asunto. Vamos con un poco de ciencia, literatura, libros,
¿Qué más con el maestro Pepe Gordon?
Oyes Risco.
We want to make sure that on demand your theory works every single time without exception.
Aquí hay gato eléctrico encerrado.
And if your theory fails one time, it's wrong.
Con Pepe Gordon.
¿Se puede descubrir poesía en el mundo de la ciencia? En una conversación que sostuve con George Smoot, premio Nobel de Física en 2006, me lo explicó así. Cuando veo una gran ecuación como la de Einstein, E igual a mc al cuadrado, encuentro que algunas ecuaciones son como un haiku, un reducido número de palabras y conceptos que encajan a la perfección. Quienes no saben de ciencia se pierden este aspecto de la belleza de la cultura. Octavio Paz también se asombraba ante los hallazgos de la ciencia e intuía un pulso poético en la misma naturaleza. Se atrevía a sugerir la necesidad de un nuevo tipo de ecuaciones. Paz señalaba que la próxima revolución en la física podría ocurrir cuando, además de tener variables como E igual a energía y M igual a masa, pudiéramos tener variables como R igual a ritmo y igual a intensidad. Es interesante hacer notar que en este juego de equivalencias, de ecuaciones poéticas, el escritor Salvador Elizondo escribe un cuento en donde inventa con gran humor una máquina que tiene la capacidad de medir la energía contenida en un poema. En el relato Anapoyesis, un profesor instala en un laboratorio unos instrumentos para determinar el valor de energía de cualquier verso de un gran poeta. Así, de acuerdo con sus cálculos, la energía contenida en un canto de la Divina Comedia de Dante es suficiente para hacer funcionar las fábricas de la Fiat durante 200 años. La clave de su aparato, que se llama Anapoyetrón, es que todas las cosas contienen una cantidad de energía igual a la que fue necesaria para crearlas. Esto incluye a los poemas. Si examinamos la etimología de Anapoyesis, queda claro el juego que propone Salvador Elizondo. Poiesis en griego quiere decir creación. Anapoyesis, recreación. El cuento de Elizondo sugiere que la intensidad de la experiencia poética es en cierta forma medible. Se expresa en ecuaciones que se correlacionan con la fuerza de la belleza de un pulso interno que nos sigue conmoviendo, nos sigue tocando con la misma intensidad con la que fue creada. Esto nos hace pensar que hay gato eléctrico encerrado.
Carrera. Oigan, pues a ver, ¿qué le pasa a este bloque del programa que fue claramente comprado por nuestros radioescuchas regios? Querido Tlatuani Carrera, ¿cómo estás?
Muy cierto, muy cierto, muy bien.
Muy, ya. Nos piden luego no ser, oye, nada más hablan de lo chilango, de la Ciudad de México, tienen que ponerles este bloque. ¿De qué nos vas a hablar, querido Tlatuani?
A ver, vamos a hablar, como lo prometimos ayer, después de las hazañas del sueco Armando Plantis, nos vamos a regresar al tema futbolístico, que además está muy interesante. Es un verano cargado de fútbol, lo platicábamos, todo está en Estados Unidos. Además, está la Copa Oro, está el Mundial de Clubes, y en este Mundial de Clubes van a jugar los Rayados de Monterrey. Van a debutar contra el Inter de Milán.
Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos, subcampeón de la Champions League. Lo vimos recientemente. Bueno, a ver, su último partido fue un poco desmotivante, ¿no? Porque había hecho un gran torneo el Inter con un equipo bastante sólido, complicado. Fuera del, no solamente es el estereotipo italiano del catenacho, que ya sabes que siempre decimos, es que los italianos solo defienden, no, un equipo que defendía muy bien, pero que tenía una gran propuesta ofensiva también, pero y que bueno, con el Paris Saint-Germain termina perdiendo 5-0, y ahí como que se desinfla un poco esta historia del Inter. Sin embargo, lo que había hecho, había dejado fuera al Barcelona, te habla de que es un equipo bastante complicado. Y para contrarrestar al Inter, pues bueno, Rayados tiene principalmente la experiencia de Sergio Ramos. Tiene un equipazo Rayados. Sin embargo, Sergio Ramos, pues, es el segundo jugador más ganador que está ahorita en el Mundial de Clubes. Obviamente después de Lionel Messi. Nadie puede ser más ganador que Lionel Messi, sería muy difícil. Pero estamos hablando de un hombre de experiencia que, complementado con otro español como Sergio Canales, pues ¿qué tanto le podrán plantar cara al Inter? Eso sería parte de esta historia. Y por eso decidimos ponerlo, ¿no? Por eso decidimos hablar de esto en un Mundial de Clubes que te debo decir también que en un momento parecía que estaba siendo un outlet de boletos, como que quien estaba ahí agarró las rebajas de los boletos. De repente en Miami los primeros días para ver al Inter de Miami, comprabas un boleto de $20 y te regalaban tres más, ¿no? Porque no sabían si la gente iba a ir o no. Entonces hablaban de boletos de $5, imagínate, para ver el nivel del Mundial de Clubes, pues era baratísimo, ¿no? Entonces se ha hablado mucho de eso, pero por otro lado también hemos visto las maravillosas imágenes, bueno, de los aficionados de Boca tomando Miami, o hemos visto a los aficionados brasileños de Fluminense tomando Times Square. O sea, sí está generando en las comunidades de los países que viven en Estados Unidos, está generando una gran afición este Mundial de Clubes. Por el otro lado, pues se hablaba de que iba a estar muy lenta la venta de boletos.
Sí, bueno, pero a ver, entre que los boletos, el estar allá, por supuesto, también hasta el estacionamiento hay que ponerlo en los gastos, pero
claro.
Vaya, la verdad es que este experimento está resultando interesante. Vamos a ver cómo le va al Monterrey. ¿Cómo le va al Monterrey hoy contra el Inter de Milán? Vamos a ver también, esto sirve para ver un poco el nivel del fútbol mexicano. Yo creo que estamos muy conscientes muchos de todos, pero bueno, nunca falta tampoco un pretexto para la carnita asada también, querido Tlato.
Claro, bueno, la carnita asada tendrá que oler por todos lados. Y bueno, es a las 7 de la noche y creo que siempre vale la pena ver, como dices tú, a un club mexicano, evaluarlo con otro de alto nivel, ¿no? De alto perfil. Cuando hablamos de qué tantas dudas tenemos de la Liga Mexicana, de la Liga MX, bueno, acá es el momento de evaluarlos y de verlos.
Bueno,
así a las 7. Esa es la invitación.
A las 7 nos vemos, querido Tlatuani. Ya puse el carbón y lo vemos juntos.
Ya estamos.
Abrazo grande, cerrado. Tlatuani Carrera. Nos escuchamos el día de mañana, 3 de la tarde. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.